Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Una comunidad mapuche de Valdivia presentó una denuncia en Contraloría para acusar presiones indebidas de la delegada presidencial Carla Peña. Esto respecto de la aprobación de un proyecto inmobiliario en Isla Teja. En la instancia denuncian ilegalidad en dicha aprobación y piden que el organismo determine las responsabilidades administrativas. Por cierto, la polémica se originó tras la luz verde de la Comisión de Evaluación Ambiental al proyecto inmobiliario Río Cruces 2, que busca levantar 4 edificios de 12 pisos cada uno en las cercanías de un humedal en Isla Teja. Esto generó un fuerte rechazo de la comunidad mapuche Colinir Lof Huapi, aledaña al sector, quienes revelaron un audio de WhatsApp en el que aparentemente el seremi de minería, Patricio Tenorio, se expresa avergonzado por la aprobación. En el registro acusaría presiones de la delegada presidencial Carla Peña y su equipo de confianza para votar a favor del proyecto. Y así con todo, ya han pasado 2 semanas. Por cierto, en este tiempo la delegación presidencial solo ha emitido un comunicado. En él señalan que no les corresponde hacerse cargo de audios privados y que las decisiones de la Comisión de Evaluación Ambiental se realizan conforme a criterios técnicos. Ante esto, la comunidad Colinir Lof Huapi, tras entregar su denuncia en Contraloría, no descartaron acudir a otras instancias como el Tribunal Ambiental de Valdivia para dejar sin efecto la decisión de la comisión. Así y con todo, este martes 28, Juan Sebastián Guerra, vocero de la delegación, conversó con la prensa.
Bueno, siendo un proceso que ya está en Contraloría, la Contraloría tiene que realizar su investigación y determinar si existe algún elemento que deba ser cuestionado o sancionado, ¿no? Ahí las instituciones tienen que funcionar. La organización que está planteando este recurso ante Contraloría está dentro de sus potestades, ¿no? Son los elementos que se pueden utilizar y para eso está la institucionalidad. La delegada ya se ha referido a esto a través de una comunicación pública, de un comunicado de prensa, y no hay más tema al que podamos referirnos al respecto.
Desde el punto de vista político, ¿no tiene un poco de complicación este tipo de temas, considerando lo complejo que ha sido la instalación del gobierno regional en su minuto? Esta es la segunda delegada en la región de Los Ríos y que existan este tipo de inconvenientes. ¿Cómo ustedes lo ven desde el punto de vista político? ¿Cómo se subsana?
Bueno, desde el punto de vista político, nosotros, todos los seremis, ¿no?, y la delegada también así, contamos con la confianza del gobierno, con la confianza del presidente para desarrollar nuestras funciones y nuestros cargos, y estamos en constante evaluación, ¿no? Estamos en constante evaluación en el gabinete regional, porque nos interesa sobre todo que las instituciones, los distintos servicios, la seremía, la delegación presidencial puedan funcionar, ¿no? Es lo fundamental. Nos pasa en el caso de cultura, por ejemplo, que hace varias semanas que la seremi renunció y que todavía no se ha suplementado ese cargo, ¿no? Pero la institución sigue funcionando, ¿no? Una seremi o un servicio público no deja de funcionar por no tener una autoridad a la cabeza. Los funcionarios conocen los procesos que tienen que llevar adelante, trabajan con autonomía y en el caso de la seremi de cultura, por ejemplo, es un buen ejemplo de que la institucionalidad continúa funcionando.
En este mismo ámbito, un medio nacional, una radio nacional, filtró un audio en que el seremi de minería decía que habían ejercido presión contra él para votar a favor de este proyecto.
Efectivamente, el audio existe, lo hemos escuchado, no ha sido de conocimiento público, más allá de lo que haya planteado el seremi en el audio. Me parece que tenemos que ser muy responsables con las declaraciones que hagamos, no solamente en medios de prensa, sino también ante las comunidades y con los compromisos también que adquiramos con las comunidades, ¿no? El proceso de evaluación ambiental de un proyecto como el que se vivió es un proceso técnico, ¿no? Técnico-político, en que los servicios asociados, en este caso Serna Geomin, emite un pronunciamiento favorable o desfavorable respecto al proyecto. En el caso del proyecto que se evaluó, el pronunciamiento de Serna Geomin era favorable al proyecto. Se evalúan aspectos sectoriales, ¿no?, que tienen que ver con la factibilidad geológica del proyecto, ¿no?, el estudio de capas de suelo, etc. Y por lo tanto los seremis tienen que votar también de acuerdo a las recomendaciones de sus servicios asociados.
¿Faltas de confianza al tener que emitir una declaración posterior y no conversarlo de manera interna en el mismo gabinete?
No podría yo referirme de manera personal.
No, le estoy haciendo una pregunta política.
Sí, no, pero desde el punto de vista político, a los alcances personales que pueda tener esto en el caso del seremi involucrado, ¿no? Esta es una situación también que involucra al partido al cual pertenecen el seremi y la delegada.
Alerta verde. Carabineros desplegará más del 70% del contingente femenino para marcha del 8M.
Titular de un artículo del periodista Víctor Rivera, publicado este martes en La Tercera PM. En él se señala que marzo siempre es un mes difícil por el retorno a la normalidad de la ciudad tras la época estival. Así le ocurrió a Carabineros, por ejemplo, quienes durante el verano tuvieron que trasladarse para apoyar las labores ante la emergencia de los incendios forestales que afectaron duramente a las regiones del Biobío, Ñuble y la Araucanía, con algunos focos aún encendidos, pero ya superados los días más álgidos de la catástrofe, personal policial ha comenzado su retorno a la capital y la prioridad del inicio del año escolar y laboral vuelve a la seguridad pública. En marzo, la policía uniformada tendrá un mes intenso, el cual comenzará con la conmemoración del Día de la Mujer, el miércoles 8 de marzo. Para ese día, la institución tiene diseñado un plan que contempla el resguardo de una veintena de movilizaciones convocadas para ese día, donde el foco principal estará puesto en Plaza Baquedano, lugar en que se espera se concentre el grueso de las manifestantes. Como parte de la estrategia para ese día, Carabineros decidió disponer de un contingente especial para la custodia de las movilizaciones, donde el despliegue policial estará a cargo mayoritariamente de las mujeres de la institución. Así lo explicaron conocedores de este plan, donde se tiene pensado desplegarán, solo en la región metropolitana, a 600 efectivos de la dotación de control y orden público, quienes reforzarán el trabajo que, además, realizará cada unidad policial para ese día. Del total de efectivos, un 70% aproximadamente será personal femenino, con el objetivo de empatizar con las manifestantes y no generar desconfianzas hacia el control del orden público durante la jornada. En general, creen en la institución, nunca han tenido problemas para días como este, pero de todas formas, prefieren evitar todo tipo de crispación de ánimos. En el artículo de Víctor Rivera, se señala que consultado Carabineros, estos habrían indicado que
el personal involucrado en este servicio serán mayoritariamente mujeres, apoyados por las unidades territoriales involucradas, y estará a cargo de una oficial general. Esperamos que, como en años anteriores, las actividades del 8M se realicen en completa tranquilidad.
La decisión de disponer de personal femenino para el 8M no solo correrá para Santiago, sino que también para regiones, por lo que la institución desplegaría cerca de 1.500 carabineras a nivel nacional. En la Municipalidad de Santiago, además, también existe interés en que las movilizaciones se realicen de forma pacífica. Es por eso que dispondrán de sus patrullas de seguridad para servicios preventivos y copamientos en los puntos más complicados. Así, un día después de las manifestaciones por el Día de la Mujer, Carabineros cambiará el switch y se abocará de lleno a otro desafío: contener eventuales desórdenes en el denominado mochilazo. Para el 9 de marzo, los estudiantes secundarios hicieron un llamado a una serie de movilizaciones, por lo que Carabineros ya diseña sus servicios para ese día. Ahí, por ejemplo, está contemplado mantener contingente en las inmediaciones de los establecimientos emblemáticos y también en la División de Ingenieros del Ejército, foco permanente de ataques durante el 2022 y que está a un costado del Internado Nacional Barros Arana. La delegada presidencial Constanza Martínez habría señalado que
hay una coordinación permanente con Carabineros que nos permite levantar aquellos puntos críticos, pero también una coordinación permanente durante esa jornada, de modo de ir abordando no solamente reactivamente, sino también preventivamente para poder tener una región tranquila durante el mes de marzo.
En Santiago, si bien señalaron que ellos no son garantes de la seguridad, sí asumen un rol de coordinación. La alcaldesa Iracy Asler, del Partido Comunista, indicó que
desde el municipio esperamos que cualquier forma de expresión y manifestación para la mejora de los establecimientos educacionales, para poder avanzar en demandas que pueda plantear el movimiento social, sea priorizando aquellas solicitudes, petitorios, miradas y no con hechos de violencia. Eso es lo que queremos que quede atrás.
Cerradas esas dos jornadas, la policía uniformada entrará en su desafío final para marzo, el Día del Joven Combatiente. Este 29 de marzo habrá un contingente de orden público destinado a copar los permanentes puntos críticos de esa jornada, donde Villa Francia es el punto central de los enfrentamientos entre encapuchados y carabineros, sobre todo en horas de la madrugada, donde en años anteriores se han registrado graves incidentes. Para ese día se espera un despliegue de 3.000 carabineros. Es la más popular. Si no la usa, la ha visto por televisión o en otras redes sociales. Estoy hablando de TikTok. Sí, esa que Estados Unidos, Canadá y la Comisión Europea prohibieron en sus teléfonos oficiales.
¿Pero por qué?
Lo mismo se preguntaron en la BBC News Mundo. Esto porque primero fueron Estados Unidos y la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea, y ahora se ha sumado Canadá. Sus funcionarios ya no podrán utilizar TikTok en sus dispositivos oficiales debido a los recelos que la popular aplicación de video de origen chino despierta entre los gobiernos occidentales. Por cierto, Taiwán tampoco permite a sus funcionarios su uso, e India prohibió completamente la aplicación en el país en el año 2020, después de una disputa geopolítica con China. Afganistán, Pakistán e Irán también censuran la aplicación, pero porque consideran que contradice sus valores sociales. Veamos, TikTok es una aplicación de video propiedad de la empresa china ByteDance Limitada, que cuenta con una enorme popularidad, especialmente entre los usuarios más jóvenes. La aplicación ha experimentado un fulgurante crecimiento en los últimos años, hasta convertirse en la primera aplicación que no es propiedad de Meta, dueño de Facebook e Instagram, y que por estos días TikTok marca 3.000 millones de descargas mundiales. Sin embargo, la firma ha sido acusada de recopilar datos de sus usuarios y de entregárselos al gobierno chino. Según un estudio de ciberseguridad publicado en julio de 2022 por Internet 2.0, una empresa australiana, la aplicación lleva a cabo una recolección excesiva de datos. Sus investigadores estudiaron el código fuente de la aplicación y aseguraron que recogía datos como la localización de los usuarios, qué terminal estaban usando y qué otras aplicaciones había en el dispositivo. Para sus críticos, TikTok es una suerte de caballo de Troya, que aunque parece inofensiva, podría convertirse en una poderosa arma durante tiempos de conflicto. El gobierno de Canadá ha prohibido su uso a sus empleados desde este martes, ya que asegura que la aplicación presenta un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad. El regulador canadiense está investigando qué hace TikTok con los datos de los usuarios, en especial si la compañía obtiene un consentimiento válido y significativo cuando recopile información personal. En Bruselas, la portavoz de la Unión Europea, Sonja Gospodinova, aseguró que en el caso de la Comisión Europea, La medida tiene como objetivo proteger a la Comisión contra las amenazas de ciberseguridad y acciones que puedan ser explotadas para ciberataques contra el entorno corporativo. La prohibición en la Unión Europea, que será efectiva el próximo 15 de marzo, también afecta a los teléfonos o dispositivos personales que tengan instaladas aplicaciones oficiales, como el email de la Comisión o programas de mensajería como Skype para negocios. A finales de año, el gobierno federal de Estados Unidos prohibió a sus funcionarios usar TikTok y ahora ha dado al resto de agencias gubernamentales 30 días para que eliminen la aplicación de sus sistemas. Varias universidades americanas han hecho lo mismo. Ya en 2020, la administración del entonces presidente Donald Trump intentó prohibir la aplicación en todo el país. Sin embargo, debido a los numerosos desafíos legales, este debate se fue desinflando y fracasó en 2021, cuando el actual presidente Joe Biden anuló la propuesta de Trump. TikTok, por cierto, insiste en que no opera de forma distinta a otras redes sociales, aunque a menudo se cita el estudio de Internet 2.0, Citizen Lab llevó a cabo otro test parecido que concluyó que, en comparación con otras plataformas de redes sociales populares, TikTok recoge el mismo tipo de datos para rastrear el comportamiento de los usuarios. A una conclusión parecida llegó el Instituto de Tecnología de Georgia, que en enero señaló que el asunto clave aquí es que otras redes sociales y aplicaciones para móviles hacen lo mismo. La compañía también asegura que el gobierno chino no tiene acceso a los datos de los usuarios y que la versión china de la aplicación es distinta a la que se usa en el resto del mundo. Sin embargo, el pasado diciembre, ByteDance admitió que varios de sus trabajadores en Pekín habían accedido a los datos de al menos dos periodistas estadounidenses y un pequeño número de otras personas para rastrear sus localizaciones y comprobar si se estaban reuniendo con empleados de TikTok de los que se sospechaban estaban filtrando información sobre la compañía a los medios. Según la empresa, estos trabajadores que accedieron a los datos fueron despedidos en diciembre recién pasado. TikTok también se encuentra en conversaciones con el gobierno estadounidense para almacenar todos los datos de sus usuarios en Estados Unidos en lugar de en China. Además, asegura que desde el verano pasado todos los datos de Estados Unidos se han dirigido a través de servidores con sede en el país americano. En noviembre de 2022, el director del Buró Federal de Investigación, más conocido como FBI de Estados Unidos, aseguró que el gobierno chino podría controlar las recomendaciones del algoritmo, lo que podría utilizarse para operaciones de influencia. Es decir, que Pekín podría intentar manipular a los usuarios de TikTok a través de las publicaciones que la aplicación les recomienda. A estas preocupaciones se suma el hecho de que la aplicación hermana de TikTok, Douyin, que solo está disponible en China, está fuertemente censurada y al parecer está diseñada para alentar la viralización del material educativo y sano. Los investigadores de Citizen Lab llevaron a cabo una comparación entre TikTok y Douyin y concluyeron que TikTok no emplea la misma censura política. Para Pekín, Estados Unidos y por ende otros gobiernos occidentales abusa de su poder estatal para reprimir a empresas extranjeras.
¿Y usted qué opina? Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD, a riesgo de demanda por entregar información, con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano, y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección Podcasts. ¡Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.